cree que era evitable, que el gobierno debió buscar otros caminos para subsidiar el precio de la bencina, y un 39% cree que era inevitable, porque la estrechez fiscal impide sostener el subsidio a los combustibles.
A ver, aquí significa que el discurso del gobierno
no entró,
de que la guerra es un asunto ajeno y que nos impacta, y de que es inevitable porque el Estado no tiene recursos, no ha permeado en la opinión pública. Insisto, 59% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable. El discurso del gobierno no ha permeado en la opinión pública. Además, un 43% cree que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. O sea, no le creen al gobierno en un 43% que no hay plata. Y además, solo un 33% cree que el Estado está enfrentando una situación crítica, argumentando que está usando el gobierno para justificar el alza esta situación crítica. No le creen al gobierno que la situación de las finanzas públicas es una situación crítica. Ojo con esto, el gobierno está fallando en sus comunicaciones. No está funcionando.
Mira, otras preguntas. ¿A quién cree usted que afecta principalmente esta alza en el precio de las bencinas y el diésel? Acá la mayoría dice que un 55% dice a todos por igual, 55% a todos por igual, pero luego un 39% dice a la clase media. Más atrás a taxis y colectivos con 3%, camioneros 1%, a las empresas 1%. También se pregunta cuánto impacta personalmente un alza como la que estamos hablando, ¿no? Los casi 400 pesos en las bencinas. Mucho o bastante, dice la mayoría de las personas. 85% de los encuestados dice que le impacta mucho o demasiado. Eso es parte de lo que se ha publicado hace algunos minutos. De hecho, nosotros estamos trabajando para poder publicar esto lo antes posible en biobiochile.cl para que ustedes puedan revisar los detalles como nosotros los estamos viendo acá en la mesa de noticias. De hecho, está publicado. Lo acabamos de publicar.
Subió.
Lo acabamos de publicar.
Eso hablamos en esta jerga.
Lo pueden ver, se subió.
Ahí está.
Con todas las láminas que nosotros les estamos comentando, está a esta hora disponible con un gran banner que dice ahora, porque de hecho es la información del momento, esta encuesta, la de CADEM, que dispara la desaprobación al presidente Kast, particularmente marcado por el alza de las bencinas.
Vamos a estar hablando en esta edición de Radiograma, primero el plan del gobierno, porque aquí hay un plan del gobierno comunicacional, el gobierno tiene que unir a sus filas. Ojalá que haya una voz que sea coral, que no haya gente que desentone, que pierda el tono, ¿no? Eso es lo que está haciendo el gobierno, eso desde el punto de vista político, porque estas son decisiones económicas, pero también políticas. De lo que estábamos hablando son efectos, no económicos, sino que políticos. Vamos a estar hablando de eso. Lo que ha ocurrido con la vocería del gobierno, además. ¿Qué está pasando? Porque ¿quién asumió la voz cantante, la voz pública del gobierno? ¿Fue la vocera? Son preguntas que se estaban haciendo ayer al interior del gobierno. ¿Qué está pasando con la vocería? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la oposición con respecto a esto. Pero además, lo que ha ocurrido en el Congreso. Porque ayer hubo una jornada convulsionada, donde se registraron durísimos emplazamientos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque en la Cámara de Diputados. Ayer la Cámara Baja despachó al Senado el paquete de medidas para mitigar el alza en el precio de los combustibles. O sea, el gobierno sí, en medio de esta sesión convulsionada, logró un éxito. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley y por lo tanto ya se fue al Senado.
Bueno, de todas formas, a pesar de que pasó al Senado, la iniciativa llegaría a un tercer trámite legislativo, lo que impediría, atención, que se publique antes de mañana. Mañana viene el alza con el MEPCO tradicional, por lo tanto, lo que estamos hablando podría quedar en veremos.
Un error que consideraba las pymes dentro del financiamiento del texto causará que el Ejecutivo ingrese una enmienda al Senado para la discusión durante esta jornada. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás Cati. Sí, ya partimos inmediatamente con una novedad legislativa significativa respecto de la tramitación del proyecto de mitigación del gobierno de José Antonio Kast hasta ante esta, digamos, importante alza de los combustibles. Todo parece indicar que no habrá congelamiento del precio del querosene domiciliario antes de las alzas a los combustibles que fueron anunciadas por el gobierno y que comenzarán este jueves. Si bien el proyecto fue aprobado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ingreso de indicaciones en el Senado durante esta jornada de miércoles va a gatillar que este proyecto de ley va a tener que retornar a la Cámara Baja en tercer trámite constitucional cuando las alzas ya estén en rigor. La única salida para evitar este escenario es que la Cámara esté a la espera de una sesión especial en el Senado en la tarde para resolver este asunto y que ambas cámaras se queden, digamos, por ejemplo, hoy hasta altísimas horas de la noche para ambas ir ratificando el texto que finalmente se apruebe, lo que evidentemente fue una jornada que nosotros les hemos contado, la calificamos como tensa, incluso hostil en los pasillos del Congreso Nacional, y esto también lo demostró el debate previo a la votación, donde varios parlamentarios aprovecharon de increpar, principalmente la oposición, evidentemente, directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por las alzas que sufrirán los combustibles. De hecho, está la controversia de que el parlamentario independiente PPD, Jaime Araya, lo calificó como un sociópata y lo llamó a renunciar. Entendemos que hay parlamentarios que tendrían la intención de llevar a comisión de ética al parlamentario por ese calificativo. El punto más álgido fue cuando se abordó el artículo 4, que brinda el financiamiento al proyecto, el dinero que va a soportar estas medidas de mitigación, el cual iba a recaudar dinero desde las pymes. El retiro de ese punto para excluir a este grupo de pequeñas y medianas empresas que también iban de alguna manera a ir a financiar esta medida fue solicitado por las bancadas de la Democracia Cristiana y del PPD. Sobre esto, el ministro Quirós afirmó que se ingresará una enmienda, una indicación, en la sala del Senado para excluir a las pequeñas y medianas empresas de este punto.
Lo que se va a enviar al Senado mañana es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto.
Ahora, claro, ¿por qué no se pudo votar en la Cámara? Porque fue una indicación que llegó sobre tabla a la sala y que para poder ingresarla se necesitaba la unanimidad para que se votara en la corporación y no se contó con la unanimidad de un sector de la oposición y por eso finalmente la indicación no pudo entrar en su primer trámite constitucional, teniendo esta serie de efectos que podrían hacer que eventualmente el proyecto de ley no se despache durante la jornada de miércoles. Evidentemente esto no convenció a los parlamentarios de oposición. De hecho, el parlamentario del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que lo que intentó hacer el gobierno fue pasar gato por liebre.
No estaban pasando una vez más gato por liebre. Querían aprobar un artículo que en definitiva significaba que financiar los bonos y estas medidas paliativas insuficientes con recursos a lo que producen las pymes.
Bueno, como partió la mañana, fue como terminó la tarde. El oficialismo no emitió mayores declaraciones en una suerte de silencio ordenado detrás de la narrativa, detrás de la postura del Ejecutivo de la Moneda. En particular lo expuesto por el ministro Quirós. Pero la oposición no desaprovechó evidentemente la oportunidad. El Frente Amplio y la voz del diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, acusó al gobierno de no saber manejar la situación actual y recordó que cuando asumió el expresidente de la República, Gabriel Boric, el precio del petróleo era incluso más elevado que por estos días.
Las situaciones del mundo del año 2022 eran peor que ahora, pero lo enfrentamos de mejor manera porque en este momento el gobierno ha decidido seguir adelante en su porfía, traspasando el costo a las pymes.
Desde el Partido de la Gente, el jefe de bancada de esta colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, también hizo el punto del aumento generalizado que causará la medida, afirmando que este golpe será acusado principalmente por la canasta básica familiar.
Les viene un sablazo al bolsillo. También, de manera concreta, le van a subir todos los alimentos de manera generalizada. Y, por supuesto, esto va a pegar en la canasta básica, lo cual es muy sensible.
¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el MEPCO? Esto se preguntaba una lámina publicada en la red social, en la cuenta oficial de el gobierno de Chile, en donde dice, porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía. Se le preguntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por este término utilizado por el gobierno que representa en redes sociales y él tomó distancia. Dijo que jamás habría ocupado la palabra Estado quebrado, jamás ocuparía una palabra como esa. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda, 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior. Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos. Este gobierno prácticamente sin caja y los que estamos viviendo es una situación fiscal muy compleja. Aquí evidentemente hay un problema en la manera en que el gobierno está comunicando, que ha sido intenso, que ha tenido iniciativa, que ha sido, incluso lo han calificado como agresivo, la manera en que han copado redes sociales y han sido consistentes en una idea fuerza o en dos o tres ideas fuerza, que incluso uno de los diputados de oposición, Tomás Katy, lo filtró en redes sociales, una minuta que era muy nítida respecto de cuáles iban a ser las los argumentos, los pilares centrales de la defensa, de la argumentación, de la justificación del gobierno actual respecto de por qué se tuvo que tomar la difícil decisión que se ha tomado, con el efecto que va a ir teniendo en sinnúmero de cuestiones, no solamente evidentemente en los combustibles. Si pudiera, Tomás Katy, dar quizás una breve opinión, me parece que quizás esto es una lección de que hasta la mejor narrativa o la mejor estrategia de marketing político, la mejor idea fuerza, jamás va a ser capaz de explicar por completo un fenómeno y meter todo debajo de ese mismo paraguas. Quizás es una lección de que hay que hacer las paces con el hecho que no existe el relato perfecto políticamente, pero evidentemente aquí había una inconsistencia que los parlamentarios de oposición han calificado como bochornoso, han dicho que se han excedido, que quizás debieron haber entendido que era importante justificar, pero que había límites en la manera en que se expresaba, sobre todo porque algunos parlamentarios de oposición han salido a alertar sobre el efecto, incluso hasta internacional, que podría generar que un gobierno diga que su estado está en quiebra, que sería un cúmulo de efectos, incluyendo ni más ni menos la calidad o la ubicación de Chile en el ranking de riesgo, ¿no?, de los países. Entonces, en fin, una jornada compleja para el gobierno. Lo cierto es que hoy en el Senado se espera un trámite que igual va a ser ágil. La Comisión de Hacienda se va a constituir extraordinariamente, tanto para recibir el IPOM como para tener una sesión hasta total despacho a partir de las 13 horas, y después vendrá a la sala del Senado para finalmente aprobar todas estas medidas con esta enmienda final que yo les comentaba, que excluye a la pequeña y a la mediana empresa de los efectos de la fuente de financiamiento de las 7 medidas que se han tomado en general, las que tienen que ver también con las que se aprobaron durante la jornada de martes en el Congreso Nacional.
Gonzalo, a ver, la idea de legislar fue votada por 109 votos a favor. Son las medidas de mitigación, las que anunció el gobierno, entre otras medidas, mantener congelado el Transantiago, el sistema red hasta diciembre, la tarifa, financiamiento espejo para el resto de las regiones del país, lo que a mí me parece mal porque las regiones tienen más población que Santiago, pero en fin, así se resuelven las cosas en este país, en que la gente de Santiago vale más que la gente de regiones, porque así es. Pero es así, y eso viene hace mucho tiempo. Un subsidio para los taxistas, etcétera, etcétera. 109 votos a favor, 37 abstenciones en cuanto a la idea de legislar y 3 votos en contra. Todos del Frente Amplio, Erika Ñanco, Jaime Baza y Roberto Celedón, ni siquiera quisieron discutir este proyecto de ley de mitigaciones. Nada, rechazarlo de inmediato. El ambiente para el gobierno respecto de la oposición está durísimo, ¿no?
Completamente. Yo diría, Tomás, también que la oposición suena medio, no sé, hasta perverso es plantearlo en términos políticos, pero es verdad que de alguna manera esta crisis ha obligado a que la oposición se organice mejor. El proceso de articulación que han venido desarrollando ha sido fuertemente criticado, evidentemente estaban dando palos de ciego, pero esto de alguna manera hace que todos los matices de las oposiciones se vayan por un embudo, ya comiencen a pensar en estrategias directas, que lo están haciendo, estrategias articuladas de oposición para presionar a ministros, para derribar proyectos, para hacer contrapuntos, y esto evidentemente va mostrando que va a pasar lo que ya se estaba advirtiendo hace algunos días, que es que la oposición va a tender a radicalizar más su posición. 37 abstenciones, tú lo decías, principalmente Frente Amplio, del Partido Comunista, también parlamentarios, algunos de Centro Izquierda, del Partido Socialista, que ellos decían, nos atrevemos a hacer esto porque sabemos que esto se va a aprobar, o sea, no estamos poniendo en riesgo la aprobación del proyecto, pero creemos que es importante dar una señal política de que esto es absolutamente insuficiente. Y también otro de los puntos de la oposición, Katy, Tomás, es que no quieren dejar ir la idea de constantemente recordar que el efecto principal del alza es por una decisión ejecutiva que no pasa por el Congreso, y que creen que eso se tiene que seguir recordando porque puede marcar un precedente peligroso, que ya venía advertido hace meses respecto a la posibilidad de que las grandes decisiones del gobierno de José Antonio Kast se tomen sin el Congreso Nacional.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Vamos a seguir muy atentos a la discusión en el Congreso, en donde ayer comenzó, ¿no? Estábamos muy atentos de ese paquete de medidas que el Ejecutivo pretende implementar para de alguna forma morigerar el efecto del alza. Varios días estuvo el Palacio de la Moneda diseñando el relato comunicacional que acompañaría el paquete de medidas por el alza de los combustibles.
Y tal como lo había planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la narrativa se basaría en dos ejes. Primero, que el alza se debe a una guerra que nadie pidió, una guerra ajena. Y segundo, que las finanzas públicas no se pueden hacer cargo del problema porque la administración anterior dejó la caja vacía.
Y no había pasado ni una hora de conocidas estas medidas cuando por redes sociales el diputado Jaime Araya, que es del PPD, como decía recién Gonzalo Holguín en su despacho, filtró una minuta de La Moneda que se rotulaba como confidencial y de uso interno.
Y ahí se confirmaron los dos ejes del relato y se sumó el argumento de que el Ejecutivo decidió actuar con honestidad y responsabilidad.
Y esto porque aseguran que se podría haber ocultado la realidad y seguir otros 4 años con números que no cuadraban, pero el juicio de La Moneda dice que ese ciclo se cierra con esta administración.
Esta línea argumental fue la que instaló o en la que insistió el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
La guerra es un hecho público y notorio. Nunca antes habían subido los precios de los combustibles en la magnitud que ha sucedido en los últimos días. Y el segundo hecho público y notorio es que la realidad de las arcas fiscales están ahí. Están toda la información, están todos los antecedentes. Y quienes fueron parte del gobierno deberían conocerlo mejor que nosotros.
Esta estrategia comunicacional no solo se dio por la vocería de la ministra Mara Cedini o de una participación que tuvo en televisión, sino que también a través de redes sociales, en donde abundaron las redes sociales del Ejecutivo con mensajes. Y algunos de ellos hicieron ruido a no solo oposición o la ciudadanía. Resulta que una lámina difundida a través de esas redes sociales del gobierno generó rechazo, pero del propio ministro de Hacienda, de Jorge Quirós. En esta lámina que se subió ayer en redes sociales se decía que el Estado de Chile está en quiebra.
No, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto aumentaba la deuda.
En la oposición han asegurado que la narrativa instalada es a lo menos cuestionable.
Y opinó el diputado socialista Daniel Manucheri. Él acusó al Ejecutivo de ser regresivo y de desligarse de cualquier responsabilidad en el tema.
La guerra no es una decisión del gobierno de Kast, pero la decisión del gobierno de Kast es que le suban costo de vida a los chilenos. Ellos tienen una agenda ideológica. Los chilenos tienen que estar indignados y esto es dirigido por un ministro que sospechábamos quería eso, favorecer a los más ricos a costa de la clase media y los más pobres. El ministro Quirós es el enemigo del pueblo de Chile.
Pero otro de los argumentos de La Moneda se basa en retrucar la idea de que la medida es regresiva.
De hecho, se asegura que el subsidio actual beneficia con 30.000 pesos al mes al 20% más rico y 4.500 pesos al mes al 20% más pobre. Por lo que la premisa, dicen ellos, es equivocada.
En esa línea señalan que el plan Chile sale adelante protege primero el transporte público, que usa a la gente de menos ingresos, y la parafina, que va a mantener con su precio invariable en los próximos meses, que calienta los hogares de los más pobres.
Pese a que el oficialismo ha evitado los micrófonos, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que no se han desligado de sus responsabilidades, sino que en ejercicio de las mismas, dijo, tomaron estas decisiones.
Por algo, José Antonio Cáceres, el presidente de Chile, tiene que tomar las medidas necesarias. A diferencia de otras personas, nosotros no le hacemos el quite a las decisiones difíciles. No le vamos a mentir a los chilenos y le vamos a hablar con la verdad. Así esta verdad sea buena y agradable o esta verdad sea difícil como nos toca hoy día.
En el relato, La Moneda asegura que las medidas no son un fracaso, sino una demostración de que el Ejecutivo dice la verdad, toma decisiones difíciles y protege primero a los más vulnerables.
Respecto de la dicotomía con la reducción de los impuestos de primera categoría, dicen que los impuestos se reducen para crecer más, para aumentar la recaudación a través de un estímulo que ayudará a miles de empresas a contratar más y crear mayor valor. Entonces, de esa forma, desestiman que esto sea contraproducente.
En la minuta de Palacio se plantean líneas rojas que no se pueden cruzar.
Por ejemplo, se prohíbe hablar de una situación grave porque eso genera pánico y transmite pérdida de control.
Y también se pide no tocar a figuras del gobierno anterior, sino que hablar con datos que apuntan a una responsabilidad institucional.
La minuta pide no mostrar incertidumbre ni decir no sé, porque destruye la imagen de control. La respuesta tipo es decir, lo verifico y te lo informo formalmente, nunca improvisar las cifras también.
Por último, en esta minuta se pide realizar un cierre épico. Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale hacia adelante. Así tienen que terminar las vocerías cuando alguien habla, ojalá con esta frase o algo similar. Se la repito, ¿no? Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Preocupación por el stock de combustibles ante el alza que se concretará esta medianoche.
Solo petróleo.
¿Solo petróleo? Sí. ¿Y los autos acá, la gasolina también, no es cierto?
Se acabó.
¿No tiene vecina?
No.
Sí, ya.
En una agitada jornada ayer, la Cámara aprobó el paquete de medidas del gobierno para mitigar el alza en los precios de los combustibles.
¡Cara, cara, ministro!
¿Hasta cuándo, cara dura, ministro?
¡Está arrancando!
La prudencia indica ser cauto en el uso de recursos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, refutó la publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la quiebra del Estado.
El Banco Central advirtió acerca del choque externo que provocó la guerra en Medio Oriente y anticipó una mayor inflación.
Se da cuenta que la guerra en el Medio Oriente ha aumentado la incertidumbre a nivel global, destacando el alza en el precio del petróleo en torno a los $100 el barril.
Dos nuevos homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
La víctima es un joven, 20 años de edad. Está dentro del vehículo, el auto estaba encendido.
El gobierno propuso la reducción de 72 mil millones de pesos en seguridad, con el objetivo de cumplir con la exigencia de Hacienda de recortar 3% del presupuesto.
Esto es lo que impactará directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos.
Sin embargo, somos los que tenemos el Producto Interno Bruto más bajo en materia de inversión en seguridad pública.
Continúan los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras conocerse un eventual conflicto de interés con un funcionario de la Policía de Investigaciones que habría desencadenado la actual polémica.
Tengo la impresión que este tema se está enredando más de la cuenta y esperaría que ellos puedan ordenarse en el discurso.
Al final, la atribución la tienen los altos mandos de las fuerzas de orden, en este caso el director nacional de la PDI.
En la antesala del viaje del mandatario a la Araucanía, el Congreso prorrogó el estado de excepción en la macrozona sur.
Lo que hemos hecho hoy día es solamente presentar el decreto que permite su renovación tal como se establece en las normas superiores.
El Ejecutivo suspendió la convocatoria de Becas Chile para magíster en el extranjero y ajustó transitoriamente los postdoctorados internacionales.
En las circunstancias actuales me parece que esta es una medida razonable.
Se venía analizando en diferentes gobiernos, no solamente en el actual. No hay claridad respecto del verdadero aporte que pueden significar los posgrados en el extranjero.
El presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.
El día viernes le planteé que no íbamos a respaldar su postulación y previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea.
La exmandataria en todo caso confirmó que seguirá en carrera con el apoyo de México y Brasil, y los socialistas cuestionaron la determinación del jefe de Estado.
Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado.
Es una mujer reconocida internacionalmente. Por una decisión ideológica, creo que es un error.
El canciller Francisco Pérez informó que el proyecto del cable chino permanece en evaluación y aún no ha sido desechado por el Ejecutivo.
Tenemos que dar lo que podemos dar, que eso no se traduzca en comprometer la animadversión por parte de nuestros principales socios comerciales por haber hecho algo que rompe un poquito el equilibrio.
Siguen las tensiones en el oficialismo. Evelyn Matthei volvió a criticar al gobierno.
Un equipo de contenidos y otro de comunicaciones conformó la oposición para elaborar propuestas y construir una línea común desde los partidos y enfrentar al oficialismo.
Finalmente va a ir construyendo un trabajo en conjunto, un relato y ideas en conjunto y enfrentar esta situación.
Y cuando desde el gobierno se plantea este proceso, nuestra responsabilidad como oposición es salir a plantear una alternativa.
En la sexta jornada del juicio contra Nicolás Cepeda, la expareja de Narumi Kurosaki aseguró que el acusado nunca revelará dónde está el cuerpo y que habría actuado motivado por celos obsesivos.
Nunca ha sido considerado sospechoso y el impacto emocional que aún arrastra, marcado por el trauma, refleja que lo vivido es una herida que para él difícilmente se va a cerrar.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 26 minutos.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por presencia de ratones en el Centro Comunitario de Salud Familiar Los Alerces de Valdivia, funcionarios realizaron una movilización. Carlos López con los detalles.
En riesgo biológico, dicen estar funcionarios de dicho recinto de salud municipal, ubicado en Villa Los Ediles. La presencia de roedores y sus deposiciones son constatadas desde diciembre del año pasado a la fecha, según indican. Pese a las fiscalizaciones de la autoridad sanitaria y a medidas adoptadas por la Dirección de Salud Municipal, el problema no se soluciona. Así lo indicó el encargado del CECOF Los Alerces, Diego Durán, quien reconoció que la situación es compleja y hasta estresante.
Hemos tenido un apoyo por parte del DESAM, sin duda, pero las intervenciones no han sido suficientes y esto ya genera un estrés mantenido basal de llegar a nuestro lugar de trabajo y empezar a movilizar muebles para ver si hay algún ratón finalmente en alguna de los espacios de atención, y también limpiar y higienizar las zonas porque atendemos a menores, adultos mayores y a la comunidad en general. Entonces la situación ha sido en ese sentido compleja, la verdad, y un estresor basal para nuestros funcionarios igual.
La presidenta de la Asociación de Profesionales de Salud Municipal, Claudia Fernández, pidió el cierre preventivo del recinto hasta eliminar la presencia de ratones, los que incluso han llegado hasta los box de atención y a vista de los mismos usuarios.
El día viernes hubo una situación compleja en donde los ratones estaban en la sala de espera, fueron grabados por nuestros pacientes y se metieron al box de matrona, generando una sensación en la población de poca sanidad. Por lo tanto, los colegas han decidido movilizarse, manifestar la molestia, además de transgresión del decreto 594 de normas mínimas de seguridad y sanidad dentro del establecimiento de salud, para hacer un llamado a que se pueda adoptar un cierre preventivo de este establecimiento para hacer acciones concretas y de esa forma entregar atenciones de calidad a nuestra población como estamos acostumbrados a hacerlo.
Casi una decena de roedores han sido atrapados por los mismos funcionarios durante todo este periodo. El último fue abordado por una guardia de seguridad, incluso utilizando un palo de escoba. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y decantó en una manifestación. Los funcionarios instalaron pancartas afuera del recinto y se movilizaron solo este martes, ya que este miércoles se retoma la atención normal producto de acuerdos establecidos entre las partes. Informaron que la Dirección de Salud Municipal comprometió hacer un levantamiento de los problemas de infraestructura, aseo y limpieza extra desde las 7 de la mañana. También la coordinación intersectorial para revisar el tema desde un enfoque comunitario y solicitar nuevamente la presencia de la Seremi de Salud de Los Ríos. En tanto, para el organismo municipal se trata de un problema ambiental por el cual han desplegado todas las acciones a su alcance, confirmando gestiones para soluciones efectivas e integrales. Comprometió seguridad para los equipos de salud y continuidad en la atención usuaria, y ante alguna contingencia indicaron que avisarán por los canales oficiales, llamando a enfrentar la situación en una lógica de colaboración entre todas las partes.
La información está primero en Radiograma.
Investigan un presunto brote de varicela en un colegio de Valdivia. Apoderados del colegio particular subvencionado Los Conquistadores, se contactaron de manera anónima a la radio para manifestar su preocupación por una serie de contagios de varicela que están afectando a estudiantes, principalmente de enseñanza media. Consultada al respecto, la Seremi de Salud subrogante Denise Herman confirmó que están investigando la llegada de menores con síntomas atribuibles a esta enfermedad a los recintos asistenciales para determinar si es que efectivamente se trata de un brote. También indicó los principales síntomas a los que deben poner atención los padres.
Bueno, en estos momentos nos encontramos recopilando antecedentes de los distintos centros de salud respecto al posible brote de varicela que afectaría al establecimiento educacional de Valdivia, ya porque la varicela es una enfermedad que no es de notificación obligatoria y hasta ahora no nos ha llegado notificación, entonces estamos nosotros haciendo la investigación. Dentro de los síntomas está la fiebre, el malestar general y las erupciones en la piel. Ante eso es importante poder acudir a un centro de salud.
La Seremi de Salud subrogante aclaró que no está dentro de las atribuciones de la autoridad sanitaria acudir al colegio para realizar una investigación y recalcó que si bien es contagiosa, la varicela no suele presentar casos graves. También confirmó que no pueden decretar la suspensión de clases por esta enfermedad. Lo más importante, según indicó, es mantener el aislamiento de entre 5 a 7 días en el caso de las personas contagiadas para evitar la propagación de los casos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Sumario y destitución pidieron concejales para funcionarios con cargos directivos y de jefatura de la Municipalidad de Valdivia, que apostaron millonarios montos en casinos de juego, pese a que la ley se los prohíbe. La Contraloría, con información contrastada con la Superintendencia de Casinos de Juegos, detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos entre enero del 2024 y junio del 2025 a nivel nacional, pese a la prohibición legal por sus cargos en la administración y custodia de fondos públicos. Contraloría estableció 3 casos en la Municipalidad de Valdivia, 2 de ellos en el top 20 con mayores montos transados en casinos, uno en cargo directivo y otro en una jefatura de la Casa Edilicia. El primero apostó más de 128 millones de pesos y el segundo más de 112 millones. Para el concejal socialista Lucio Sangüesa, debe haber sumario y destitución.
La Contraloría ha hecho bien, nos ha enviado la información a nivel general, nosotros estamos esperando, según lo que conversé con la alcaldesa, el nombre de aquellos funcionarios que han incumplido la norma, se deben llevar a cabo los sumarios administrativos y una falta tan grave de la probidad como esta, para mí personalmente no cabe otra sanción que la destitución. Lógicamente esto tiene que ser por medio de un sumario administrativo, cumpliendo con todas las normas del debido proceso, pero claramente estamos ante una falta gravísima que no puede ser tolerada por la Municipalidad de Valdivia.
A juicio del concejal del Frente Amplio, Luis Contreras, las faltas graves a la probidad deben ser sometidas a la máxima sanción.
Para agradecer la labor de Contraloría al detectar estos funcionarios que cuando hay una prohibición expresa legal por ser funcionario de administrar fondos públicos, vulneran este precepto. La administración municipal ha sido clara y nosotros en Consejo también hemos defendido la postura de que las faltas graves a la probidad deben ser sancionadas con las causales establecidas de máxima sanción.
Similar postura tuvo el concejal independiente ligado a Renovación Nacional, Marcos Santana, quien incluso dijo que esta restricción debiera ser aplicada a concejales y alcaldes de turno.
Y simplemente hay que ser mano dura. Este tipo de prácticas no se pueden seguir ejecutando de forma natural. El municipio sabe que los directivos de responsabilidad que administrativa económica no pueden estar metidos en casinos de juego. Nosotros también deberíamos estar sujetos a esa restricción. Tanto el alcalde y concejales de turno también debería ser lo mismo, porque creo que nosotros somos los mismos que aprobamos después los proyectos con los casinos, con los recursos. Y me parece gravísimo. Y además, los montos, o sea, 128 millones de pesos, 115 millones de pesos, 12 millones de pesos, la verdad que me parece un montos tremendamente excesivos.
El concejal del Partido Republicano, Renato Chavarría, aseguró que además de los sumarios se debe conocer qué antecedentes tienen los funcionarios cuestionados por Contraloría.
Evidentemente me parece que es una situación muy grave. Tenemos que estar atentos al resultado de los sumarios. Tengo un poco de información preliminar, pero hasta ahora, y lo importante siempre es esperar a que el sumario esté completo y ver quién fue la persona efectivamente, si fue un cargo de confianza o no, qué jefatura tenía, si esto se sabía. Como siempre, estar pidiendo las responsabilidades correspondientes al municipio de que estas personas reciban las consecuencias que tienen que recibir en este tipo de casos. Y no es menor que uno de ellos sea una de las personas que se encontraba en el top de los que más gastaron en apuestas.
La Municipalidad de Valdivia evitó dar entrevistas por este tema y se limitaron a lo publicado por la alcaldesa Carla Adman en sus redes sociales, agradeciendo a Contraloría la investigación, esperando los nombres de quienes se indican para someterlos a los procedimientos disciplinarios respectivos. Todos los concejales que atendieron el llamado de la radio afirmaron que un funcionario público debe cumplir no solo con estándares normativos, sino también ante la ciudadanía.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, todos los puntos de vista. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras negativas ayer en la Bolsa de Santiago. El IPSA retrocedió 0,21% y el IPA bajó 0,24%. Lo mismo ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones perdió 0,18% y el Nasdaq retrocedió 0,84%. Ayer el precio del dólar bajó 15 centavos al cotizarse a 910 pesos con 20 centavos comprador y 910 pesos con 50 centavos vendedor. El euro llega hoy a los 1.059 pesos con 54 centavos y la unidad de fomento a los 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 0,11% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.38 la libra.
vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000 solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana, 44 minutos, el Partido Social Cristiano en Los Ríos afirmó que el gobierno maneja los nombres para los seremis, confiando en que este mes los cargos sean designados. Carlos López.
Marzo es el mes que indicó la delegada presidencial regional Vicky Carrasco para el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales. La ausencia de autoridades titulares en tales reparticiones ha sido criticada por gremios por el liderazgo necesario para conducir la política y función pública de tales organismos de gobierno. Por otro lado, este tema ha generado hermetismo y mucho sigilo desde el oficialismo en la región de Los Ríos. La presidenta regional del Partido Social Cristiano, Tamar Muñoz, afirmó que se está trabajando al respecto y tomando acuerdos para arribar a los mejores nombres y a las personas más preparadas, con el fin de que den impulso a la región. Consultada sobre qué está frenando la confirmación de los nuevos seremis, señaló que prontamente tendrán una respuesta. Ahora bien, sobre lo indicado por la delegada Carrasco de tener los nombres en este mes, dijo confiar en su palabra.
Como presidenta yo no tengo antecedentes de qué es lo que puede estar frenando. Lo que yo entiendo es que sí se está trabajando en eso, que se entregaron los nombres, que nosotros como partido entregamos todo lo que se nos pidió. Sabemos que esto se está en conversaciones, se está trabajando, así que yo creo que prontamente ya vamos a tener una respuesta. Yo creo que lo que dice de la delegada es lo más oficial. Ella es la que lleva la voz frente a esto, así que yo confío en lo que ella ha mencionado.
Pese a los intentos de la radio, los presidentes de los partidos Republicano y Renovación Nacional en la zona no se han pronunciado públicamente al respecto todavía. En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente de Los Ríos, su presidente regional, Pedro Lamas, se excusó afirmando que estaba en Santiago y pidió que las consultas se les hiciera a la delegada presidencial regional. Desde la delegación se indicó que los nombramientos serán prontamente informados.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 48 minutos. Dirigentes del transporte de carga y pasajeros de la región aseguraron que el alza en el precio de los combustibles sí o sí será traspasado a los usuarios. Esta situación no solo afecta a quienes tienen vehículos particulares, porque en un efecto cadena se espera un aumento en el costo de la vida, considerando que la mayoría de la carga en nuestro país se moviliza a través de camiones. Lo mismo ocurre con el transporte de pasajeros. En conversación con la radio, la presidenta de la Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia, Anadesca Pincheira, sostuvo que el aumento del valor de los combustibles es un golpe duro y lamentó que el gobierno no haya considerado alguna medida que permita a los camioneros amortiguar el alza, a diferencia de lo que ocurrirá con el transporte urbano de pasajeros. La dirigente gremial añadió que el aumento de sus costos será traspasado a los consumidores finales y no descartó movilizaciones.
Hay una subvención para distintos rubros como el transporte público, colectivo, congelaron tarifas, pero nosotros los transportistas que movemos la carga a nivel nacional no hay nada, absolutamente nada. Entonces no tenemos herramientas en este minuto como para poder saber cómo vamos a solventar o sostener esto. Lamentablemente van a ser perjudicado el consumidor final de esto. Al minuto no se descarta absolutamente nada. Hoy día hay que reunirse con las bases. Hay que hacer los consultivos respectivos.
Aunque la presidenta de la Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia dijo que espera no tener que llegar a movilizaciones, señaló que eso dependerá de las decisiones que tome el gobierno. De los camiones a los buses, la presidenta de la Cooperativa de Transporte Rural de Los Lagos, Codebus, Patricia Alarcón, se mostró preocupada por el aumento del precio del petróleo, asegurando que al no contar con una herramienta que permita absorber el impacto económico, sí o sí tendrán que traspasar el alza a los pasajeros.
Es inminente eso nosotros no podemos decir no, porque lamentablemente en este momento nosotros no tenemos, digamos, un margen que nosotros pudiéramos decir, ¿sabe?, que vamos a compensar porque nosotros marginamos con muy poco. Y en este sentido, por ejemplo, hoy en día una máquina que gastaba diario 60 mil pesos en lo que es combustible, petróleo en este caso, ahora nosotros vamos a ver el alza en 90 mil pesos. Eso es un vuelco tremendo a nuestra economía.
Recordemos que el gobierno anunció apoyo solo para el transporte urbano. En el caso del sistema Red Extransantiago, se congelará la tarifa sin letra chica hasta diciembre. Para las regiones, la información ha sido menos clara. Indicaron que dispondrán recursos para que en regiones se contenga el alza del transporte público. Eso a través de infografías en redes sociales, pero no se han entregado detalles. Debido a que aún no se nombra el Seremi de Transportes, la radio se contactó con la delegación presidencial para solicitar información, pero hasta ahora no se han pronunciado. Y esa es una de las grandes interrogantes que va quedando en las regiones respecto al alza de los combustibles. ¿Qué va a ocurrir con el pasaje de las micros especialmente? Porque para los colectivos se anunció la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que está en tramitación, lo escuchábamos más temprano, hoy pasó al Senado, que tiene una serie de medidas y entre ellas, en el caso de los taxis y los colectivos, se busca entregar un subsidio de 100 mil pesos por 6 meses. Se está incorporando también en este paquete de medidas, de acuerdo a lo que se tramitó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara, incluir a los transportistas escolares para que también reciban este subsidio. Pero la gran pregunta que queda es qué va a ocurrir con las micros, al menos en las zonas urbanas. Actualmente sabemos un pasaje adulto aquí en Valdivia cuesta 590 pesos. Se va a entregar alguna herramienta de apoyo para que no exista efectivamente un alza importante, porque la información, insisto, es vaga desde el gobierno. Para las regiones se confirma que va a haber disposición de recursos, pero ¿cuántos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En cuánto quedaría el pasaje? Esos son interrogantes que aún no se han entregado, y al menos aquí en la zona, por parte del gobierno, ha existido silencio.
La radio, alerta y oportuna.
Parlamentarios de la región criticaron el alza en los costos de los combustibles, salvo el diputado republicano Leandro Kunzmann, que respaldó al gobierno. Las reacciones por los anuncios del Ejecutivo también se han dado desde el mundo parlamentario. El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, se cuadró con el gobierno, señalando que el alza en el precio de los combustibles es parte de la crisis internacional por la guerra en Irán, responsabilizando al gobierno anterior por la falta de solvencia económica para enfrentar este escenario.
Entendemos que el gobierno está enfrentando una crisis internacional y la tenemos que enfrentar con responsabilidad fiscal, pero también con medidas concretas para amortiguar el impacto que esto puede tener en las familias de la región de Los Ríos, en las familias de Chile, y obviamente que en el transporte público, que también nos interesa mucho. No podemos seguir escondiendo el costo real de los combustibles, y más aún en las condiciones de estrechez fiscal que heredamos del gobierno anterior. Si al final el farreo del gobierno anterior, la mala administración, nos tiene en esta situación.
Una opinión distinta planteó el diputado y militante del Partido Socialista, Marco Silavaca, criticando el alza y asegurando que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le endosó a los ciudadanos el costo de la crisis.
¿Cuál es la fórmula de este ministro? Del ministro Quirós, digo yo, sabe que aquí el costo lo pagan los chilenos. Les aviso que desde el jueves 300 pesos el litro de bencina y 500 pesos el diésel. Y vamos a ayudarle por el invierno y el otoño a la parafina. ¿Es suficiente eso para abordar un problema tan complejo? Yo creo que no. Lo que sucede es que al gobierno de emergencia pareciera que la emergencia está dada por bajarle el impuesto a los más ricos, por indultar a los criminales de lesa humanidad y por seguir castigando a la clase media y a la clase más vulnerable de Chile.
Para el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, el ministro Quirós no ha sido empático y tildó lo ocurrido como un golpe brutal para la ciudadanía.
Llama la atención la nula empatía que el ministro tiene con lo que va a estar empezando a pasar la ciudadanía. Esto va a ser un golpe brutal a la economía de la ciudadanía, porque recordemos que Chile se mueve por rueda, ¿no? Cuando las cosas suben no vuelven a bajar, y entonces en un país que se mueve por rueda, la harina, el aceite, los remedios y los materiales de construcción rebotan directamente en la casa, no solamente en la gente que tiene que mover su auto.
Desde el oficialismo también hay preocupación. El diputado independiente con cupo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, indicó que fue un aumento inesperado, confirmando gestiones con otros diputados para presentar una propuesta al ministro de Hacienda que intente paliar el alza del petróleo.
Nadie nos esperábamos, la verdad, un alza de esta proporción. Esto afecta directamente a la clase media y también afecta directamente a los más pobres. Yo creo que la mayoría de los diputados estamos en el ámbito de que la parafina no suba, pero también tenemos que ver qué medidas vamos a hacer en el corto plazo, porque la verdad es que 570 pesos en el aumento del valor del petróleo igual es un valor alto. Así que yo creo que hoy día nos hemos juntado con varios parlamentarios, hemos hecho varias reuniones para ver si podemos hacer un par de propuestas al ministro de Hacienda.
Recordemos que además del anuncio del alza de 580 pesos por litro de petróleo y de 370 en la bencina de 93 octanos, el gobierno también anunció un proyecto de ley para congelar el precio de la parafina durante el otoño e invierno, proyecto que, ya indicábamos, incluye también otras medidas y que continúa con su tramitación legislativa. En el caso de la parafina en específico, la intención es dejarla con el valor que tenía durante el mes de febrero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Fría mañana la de este miércoles 25 de marzo. Se anuncian cielos parciales en gran parte de la región de Los Ríos. No se proyectan precipitaciones para esta jornada. ¿Qué ocurre con las temperaturas? En Valdivia se anuncia una máxima de 16 grados, 14 en Corral, 16 en La Unión y Río Bueno, uno menos en Futrono y Lago Ranco, donde se espera una máxima de 15 grados. Lo mismo en la comuna de Paillaco, mientras que en Los Lagos y en la ciudad de Panguipulli se espera una máxima de 16 grados. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, el termómetro llegaría a los 15 grados. En Lanco, Mariquina y Mafil se anuncia una máxima de 16 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en el kilómetro 795 rumbo al norte en la comuna de Mafil. El tránsito allí está habilitado por la pista izquierda. También continúan los trabajos en el kilómetro 802 en el sector del puente Ruca Pichío. Esto es al norte del acceso a Mafil. En ese lugar hay desvíos de tránsito. Se llama a conducir con precaución.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Falta un minuto para las 9 de la mañana. Finaliza la edición matinal de Radiograma. Esperamos que tengan una excelente jornada. La invitación es a seguir en sintonía. Ya llega el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para.